Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Julio Aliaga en La Habana, para Alberto Méndez en Las Tunas, también para Johnny Hilfer a cargo de la producción y May Vázquez, nuestro director técnico, y a todos ustedes, gracias por la sintonía.
Efectivamente, de 8 a 9 de la noche, también a las 12 de la medianoche. Esas son a través de las ondas de Radio Martí, de 8 a 9 y de 12 a 1 de la madrugada por Radio Martí, onda corta, onda media. También hay una alternativa, y siempre la menciono, que es Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol, 1260 AM a las 10 de la noche. Saludos también, por supuesto, para los oyentes que están en esta ciudad de Miami en sintonía con el programa. En solamente ya minutos vamos a tertuliar con Julio Aliaga, con Alberto Méndez. Entre las noticias que tendremos hoy para tertulia, bueno, pues Corea del Norte, sí señor, Corea del Norte dice que el gobierno cubano, que Raúl Castro, le brinda su apoyo íntegro al pueblo y gobierno de Corea del Norte. Eso lo dice una agencia de noticias en Corea del Norte. Bueno, por otro lado, ¿se acuerdan de Cubalex? Este centro de información legal Cubalex, bueno, pues en masa ha pedido refugio a Estados Unidos y ya saldrán, pues prácticamente todos sus miembros, incluida su directora, saldrán al exilio a través del programa Refugiados de Estados Unidos. Y sigue creciendo, sí señor, sigue creciendo, pero en este caso los hoteles Meliá en Cuba, 8 nuevos hoteles, comienzan ahora en Cienfuegos, Trinidad y Camagüey. Interesante también cómo está creciendo Meliá dentro de Cuba, y vamos a analizar, si tenemos más tiempo, por supuesto, la capacidad realmente turística que hay en Cuba y sobre todo en el interior. Es interesante. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante también, que es el problema del racismo en Cuba y cómo se está comportando el racismo, o por lo menos cómo se está comportando a nivel de raza los emprendedores dentro de Cuba. ¿Hay posibilidad realmente para los de la raza negra de triunfar igual que triunfan los emprendedores de la raza blanca? Un tema que vamos a tocar, un tema delicado, pero vamos a tocarlo en el programa. Y también vamos a hablar, aprovechando precisamente del tema, vamos a hablar también sobre este congreso LASA en Lima, que fueron algunos miembros de organizaciones que defienden la igualdad racial dentro de Cuba, exponer ahí en LASA la situación dentro de la isla.
Antes de todas estas cosas, pues como siempre viene la portada.
La portada tiene que ver con los orígenes del ser humano, los orígenes del hombre en el continente americano. Se va usted a sorprender, somos más viejos de los que lo imaginábamos. Desde que yo era niño siempre me dijeron que aquí en América, en todo el continente, se pensaba o se había estudiado que los pobladores tendrían unos 15.000 años de antigüedad. O sea, que hace unos 15.000 años llegaron los primeros pobladores aquí a la tierra americana, el continente americano. Sin embargo, esto puede haber cambiado de una manera drástica, tan drástica, que de acuerdo a este hallazgo, los primeros pobladores del continente americano habrían llegado mucho, pero mucho antes de lo que los científicos piensan. Tal vez eran neandertales, incluso de la época de los neandertales. Estos neandertales, estamos hablando, yo no recuerdo bien, pero creo que existieron hace como 200, 250 mil años atrás. Bueno, esto, de ser cierto, por supuesto, el hallazgo rebasaría por más de 100 mil años las fechas ampliamente aceptadas del arribo del primer hombre aquí a América. Los investigadores afirman que una zona del sur de California muestra evidencia de comportamiento similar al de los seres humanos hace unos 130.000 años, dado que encontraron huesos y dientes de mastodonte que fueron evidentemente triturados con piedras. Así que todo parece indicar que aquí en América pues llegó a vivir el Homo erectus, que es uno de los antecedentes, por lo menos era más fuerte, que, o sea, más o menos como los neandertales, ¿no? Que por supuesto antecedieron al Homo sapiens. Así que todo parece indicar, amigo, que somos más viejos de lo que nos imaginábamos. Ya podemos compararnos con Europa. Así que dicen que el nuevo continente, que el continente americano, no, ya después de este hallazgo, pues somos tan viejos como los europeos. Así que orgulloso de eso.
Claro que sí, yo también sí. Orgulloso, ¿por qué no?
Sí, señor, una noticia interesante. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Estará orgulloso también.
Hey, un abrazo para los viejos orgullosos esos que están del lado allá del micrófono.
Pero venga acá, ¿usted no está orgulloso?
Sí, pero no es el viejo.
Ah, bueno, está bien, está bien.
Estoy viejo ya. Y para Alberto Méndez, que también es un hombre muy orgulloso, y también un saludo para los escuchas, donde quieran que estén.
Sí, señor, yo acabo de descubrir que procedo de los neandertales. Yo pensé que nosotros éramos más modernos. Alberto Méndez, saludos, bienvenido.
Un saludo para ustedes y un gran abrazo para mi amigo Julio, y bueno, extensivo para todos los oyentes. Oye, sí, chicos, eso no es raro. Si nosotros tenemos algunos hombres erectos, eso acá, que mandan en Cuba cantidad y andan recorriendo toda Cuba. Y algunos con sus sombreros de pajilla y demás, así que imagínate.
Y no es raro. No son nada Homo sapiens, como,
no,
como
no,
quien dice.
No, nada.
Bueno, vamos a cosas más serias, vamos a noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Los medios estatales de Corea del Norte aseguraron que Raúl Castro ha expresado su solidaridad y apoyo al régimen de Kim Jong-un ante la actual crisis que vive con el gobierno de Estados Unidos. Según una nota de la agencia de noticias KSNA, Castro comunicó esto al líder sindical norcoreano Hoo Jong-il, con el que mantuvo un encuentro esta semana en La Habana en el marco de la reunión de la Federación Sindical Mundial celebrada en la capital cubana. El viaje de Hu a La Habana se produce en un momento de acrecentada tensión en la península de Corea ante los continuos ensayos de armamento por parte de Pyongyang y la retórica endurecida de Washington tras la llegada al poder de Donald Trump, cuyo ejecutivo ha insinuado la posibilidad de lanzar ataques preventivos. Corea del Norte ha buscado reforzar aún más sus lazos con el país caribeño de cara a romper su aislamiento diplomático ante el endurecimiento de las sanciones impuesto por sus continuas pruebas de armas de destrucción masiva. Corea del Norte y Cuba han mantenido buenas y cercanas relaciones desde que entablaron lazos diplomáticos por primera vez en 1960.
Solamente quiero agregar lo que dice esta agencia, ¿no? La KCNA. Dice, esto lo pone como en boca de Raúl Castro. En referencia a la actual situación en la península coreana, Raúl Castro dijo que Cuba transmite su total apoyo al Partido de los Trabajadores de Corea y al pueblo coreano en su justa lucha y que siempre se alineará junto con ellos en el Frente Unido Antiestadounidense, según la agencia KCNA de Corea del Norte. Julio Aliaga Pesán.
Rápido y mal, me parece que es un farol de los coreanos que están buscando aliados. No creo que sea una personalidad este líder sindical, y lo del líder sindical lo pongo entre comillas, como para reunirse con Raúl Castro. A lo mejor él participó en la recepción hecha donde participan todos los invitados al desfile del 1 de mayo. Pero no creo que eso haya existido realmente. Me parece que es un farol que están tirando los coreanos y que el gobierno cubano se beneficia porque como que pone la posición dura, ¿no? Pero no creo que esa conversación haya existido. Pero no niego a sí mismo que las buenísimas relaciones que existen entre Corea del Norte y la dictadura militar cubana.
Yo lo que no dudo es que Raúl Castro le haya enviado un mensaje, si es que habló con Hoo Jong-il, que haya enviado algún tipo de mensaje de apoyo. No sé si exactamente como él lo comunicó a la agencia de prensa, pero lo que sí, y coincido contigo, tampoco creo que el gobierno cubano no va a hablar nada de Corea del Norte, al menos en círculos diplomáticos y privados con algunos funcionarios del gobierno, claro, de Corea del Norte, ¿no? Alberto Méndez.
Bueno, coincido con ustedes en parte, solo en parte, porque hay un hecho cierto. Fíjense que existiendo el embargo este que tiene la ONU sobre Corea del Norte con la entrega de armas y demás, el comercio de armas y demás, precisamente fue por aquí, por Puerto Padre, por donde salió el barco ese cargado de armas que el gobierno cubano, el gobierno del general Raúl Castro, envió por allá para Corea del Norte. Y bueno, acuérdense que las armas iban bajo sacos de azúcar, así es que bajo sacos de azúcar también caben palabras, no olviden ustedes eso.
El Chonchongang, así era el barco aquel que fue detenido antes de cruzar el canal de Panamá.
Ese mismo.
Y que, por cierto, no hemos conocido si hubo algún tipo de sanción de ninguna manera por parte de Naciones Unidas a pesar del embargo. El cargamento que iba hacia Corea del Norte era ilegal, de acuerdo a las sanciones impuestas por Corea del Norte. Y mucho más por haber ido escondido, ¿no? Y además de haber sido un peligro sin declarar pasar por el canal de Panamá. Así que del Chonchongang no se ha hablado mucho más.
Yo creo que es algo que usted está diciendo más, y yo vuelvo a agregar la palabra más para decir más apoyo por parte de Cuba. La hemos visto a Venezuela, por ejemplo, en medio de lo que está pasando. Las buenas relaciones muy estrechas con Rusia y con otros países. Es decir que del dicho al trecho
va un gran hecho.
Bueno, seguimos. Catorce integrantes de la organización Centro de Información Legal Cubalex, incluida su directora Larixa Diversem, han obtenido refugio en Estados Unidos y abandonan la isla en las últimas horas, de acuerdo a la información que ha recibido Martí Noticias. Diversem, que habló acá con Radio Martí también desde Cuba, indicó que su intención es viajar en las próximas horas con sus familiares y radicarse en Tennessee, estado del sur de Estados Unidos. Los otros tres integrantes de Cubalex, organización fundada en 2010, saldrán junto con sus familiares en tres grupos de aquí a mediados de junio, dijo Diversem. En Cuba quedarán dos integrantes de la organización, Julio Ferrer y Julio Iglesias, que están procesados penalmente. Según Diversem, desde Estados Unidos continuarán su trabajo que hoy en día no pueden hacer en Cuba. Cubalex colabora con organismos de Naciones Unidas, Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido objeto de persecución por parte de las autoridades de La Habana. El pasado 23 de septiembre, la sede de Cubalex fue allanada sin orden judicial por la policía y los oficiales de la Seguridad del Estado y sus bienes de trabajo fueron decomisados como parte de una presunta investigación fiscal por supuestas actividades económicas ilícitas.
Contigo al comienzo, Aliaga Pesán.
Esta noticia es una de las terribles más descorazonadoras que hay para la sociedad cubana, sobre todo para la sociedad democrática, y para los ciudadanos esos a pie que creen que puede haber un cambio. Es una vergüenza realmente que este grupo Cubalex se vaya en masa porque amenazaron a su directora o amenazaron a alguien. Es una vergüenza muy grande. Yo realmente no salgo de mi asombro. Todavía tengo capacidad para asombrarme, evidentemente. Y es muy doloroso lo que está pasando. El tema Cubalex es muy difícil. Era algo que se venía hablando de eso en muchos lugares. Ya el tema de que si Larixa se quedaba o no se quedaba. Pienso que es una vieja tendencia de opositores que se van. La mayoría de esos 13 que se van no han visto un carro patrullero por dentro nunca. Nunca fueron bajados de un aeropuerto, nunca fueron golpeados, pero se van, obtuvieron la visa refugiado, que es un derecho del gobierno norteamericano, y no es eso lo que estoy discutiendo. Ahí hay dos cosas que hay que sumar. Número uno, el dinero, los millones de dólares que se invirtió en Cubalex en entrenamiento en el exterior. Larixa Diversem y su equipo en los últimos 4 años no paraba en Cuba en entrenamientos, visiones, no sé qué. Y aquí cuando le pisaron el callo se fueron. Yo no acuso a nadie porque cada cual tiene derecho a hacer con su vida. Pero pienso que hay que ser responsable de la posición que uno asume en su país. Si quiere hacerlo, la mayoría de los cubanos no asumen una posición contra el gobierno y sencillamente no pasa absolutamente nada. Pero son las cosas que hacen que los cubanos, el cubano común, pierda la fe en el liderazgo opositor. Eso es lo más doloroso. Hay otro problema, que es lo que dice Larissa Diversen, que es que va a trabajar por la democracia en Cuba desde Tennessee. Eso no lo cree nadie. Es lo que la gente, yo he visto tantos en 20 años en la oposición democrática, tanta gente que dice, ahora desde afuera, porque además entonces quieren seguir controlando y ganando las dádivas que ganaban cuando estaban aquí en Cuba a través de las ayudas internacionales en el exterior y tratar controlando controlar a la oposición aquí dentro de la isla. Es algo terrible, es algo que habla también de la corrupción que no solamente está en el Partido Comunista, sino también que está en la sociedad, sino que también está en la oposición democrática, lamentablemente existe, porque como bien decía mi amigo Alberto Méndez previo a esta intervención, no solamente hay que querer vivir en democracia, hay que pensar como en democracia para poder construir la democracia que queremos. Es algo lamentable, es el mismo dolor, es la misma vergüenza que sentí hace 2-3 años cuando la familia de Osvaldo Payá se fue, y es lo mismo que veo, o sea, lamentablemente, Rosa María Payá, que no vive aquí en Cuba, de pronto es la gran líder opositora en el exterior y todo el mundo la upa. O sea, a lo mejor no pasa lo mismo con Larissa Diversen, pero es parte del drama tremendo que sufre la sociedad cubana, que no tiene un liderazgo opositor honesto, serio, comprometido con el trabajo. Y yo pienso que esa es una de las tareas que tiene Candidatos por el Cambio, que trata de participar en las elecciones, y que lamentablemente Cubalex acaba de cerrar una página vergonzosa para la oposición democrática en este momento.
Solamente quiero, no aclarar, pero sí por lo menos poner mi punto de vista. Cuando Julio Aliaga Pesán, voy a, por lo menos mi punto de vista es este, dice que se invirtió millones de dólares en Cubalex y en Larissa Diversen, quizás lo dijo como sentido figurado. No creo yo que hayan inversiones de millones de dólares sobre Cubalex, aunque haya habido muchas donaciones, etcétera, todo lo que sea, y dineros enviados para la promoción de la agencia, etcétera, pero no creo que sea millones, solamente quiero aclarar eso. En cuanto a Rosa María Payá, tampoco considero que es la gran líder del exilio. Rosa María Payá es una persona que tiene un nombre gracias a su papá y a la labor que ella misma ha realizado, y sin dudas es mediática, es bien conocida, pero tampoco creo que sea la líder del exilio. Julio quizás lo dice de una manera, repito, figurada, una manera de muestra, ¿no?, de su sentimiento. Ahora, lo que sí es cierto es que es lamentable que Cubalex, más allá de cualquier consideración interna, ellos tienen el derecho a hacerlo, se sienten reprimidos, el gobierno de Estados Unidos les dio esa posibilidad y felicidades, ¿no? Es muy difícil, es más fácil, o sea, Julio puede hablar desde Cuba, es muy difícil para nosotros que estamos fuera de Cuba, entonces, decir esto. Ahora, lo que sí quiero decir es que este tipo de organización, ya no Cubalex, cualquier abogado, cualquier ayuda que le pueda recibir un ciudadano dentro de Cuba siempre es de mucho valor, y sobre todo cuando es una ayuda de un abogado, porque no siempre se encuentra un abogado que lo quiera representar a usted dentro de Cuba. Organizaciones como estas hacen falta dentro de Cuba, por eso yo lamento realmente que deje de existir Cubalex, aunque no podemos olvidar que el principal autor de todo esto comienza siendo el gobierno cubano, cuando pues acabó con Cubalex y bueno, pues y no permite que quizás otras surjan. Ese es mi punto de vista, ¿no?
Yo creo que activistas de Cubalex, como cualquier otro opositor cubano, y llámese opositor, disidente, activista, como quiera ser, tiene derecho a entrar y salir de su país y tiene derecho también a buscar futuro de vida donde lo desee. Al menos así lo dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, no son los únicos opositores que lo hacen. Lo que sorprende es el número, 14 que obtienen refugio y que vienen a vivir a los Estados Unidos. Lamentablemente momento. Que quedan dos todavía bajo medida cautelar, ¿no?
Claro que sí. Alberto Méndez, tu comentario.
Bueno, pues déjenme decirle que comparto la opinión de todos ustedes porque hay muchas aristas ahí. Es lamentable que ese grupo de abogados salga al exilio porque son muchos ciudadanos cubanos los que, como tú decías, Amado, quedan desprotegidos. Y mira, yo ya, como ustedes han hablado suficiente de Cubalex y demás, voy a utilizar mi tiempo para hacer labor de jurista. Mira, en este mismo momento hay un ciudadano cubano, este que salió corriendo con la bandera, ahorita al mediodía, Radio Martí denunció, el hijo de él hizo una denuncia que todavía no se sabe el paradero de ese señor. Bien, pues el hijo de él, pues yo lo que le estoy orientando ahora mismo es que se presente en el Tribunal Provincial de La Habana y haga una solicitud de habeas corpus de su papá, porque sencillamente su papá está siendo privado de libertad y eso es un delito que está previsto en el Código Penal cubano, porque un instructor, un policía, sí puede detener, pero tiene que inmediatamente notificar esa detención. Y a estas alturas, pues no sabemos el paradero de ese señor, cometiera delito o no cometiera delito, pero bueno, quienes están a cargo de la detención están cumpliendo con las propias leyes cubanas. Y por eso este es un buen ejemplo de por qué hace falta más cubanos en Cuba que no por allá por Estados Unidos, ¿no?
La cadena española Meliá comenzará a administrar el año próximo 8 nuevos hoteles en ciudades de Cienfuegos, Trinidad y Camagüey, en el centro de Cuba, para un total de 931 habitaciones, ha informado el grupo hotelero en un comunicado a la agencia EFE. El acuerdo fue firmado entre grupos hoteleros estatales de la isla y Meliá Hotel International, donde el programa, o en el medio del programa de la Feria Internacional de Turismo que tiene lugar en Holguín hasta el próximo 6 de mayo. Y todo esto forma parte de la estrategia de Cuba para promover destinos y circuitos fuera de la capital.
Muy bien. Aliaga.
Sí, sigue la industria turística creciendo. Ahora dicen que ahí en Puerto Padre también van a hacer la Feria de Turismo, así que espero el comentario de nuestro amigo Alberto, porque además lo están haciendo bien cerca ahí en Jibara, en esa zona. El desarrollo del turismo en Cuba sigue siendo excluyente. Las directrices del Ministerio de Turismo, de este coronel Marrero, siguen siendo a tratar de sacar a los turistas para que no se liguen con la gente, pero sin lugar a dudas los turistas prefieren estar con la gente, con el ciudadano común, con el pueblo, y eso es lo que hace el crecimiento de la planta extrahotelera, o sea, los pequeños negocios de alquiler de vivienda. Es una inversión española, los españoles invierten, tienen muy buenas relaciones con la dictadura comunista, eso no está en duda. Recuerdo al año 94 Fidel Castro diciéndole a los empresarios españoles, en cuando inauguraron Meliá Varadero, creo, o algo así, discúlpeme mi mala memoria, Fidel Castro diciendo que no se preocuparan por invertir en Cuba porque en Cuba ya la revolución estaba hecha, ¿no? O sea, el nivel de cinismo y de desvergüenza de ese dictador, pues, sobrepasa cualquier tipo de pensamiento. Y sí, los españoles se llevan muy bien con la dictadura, y ahora que viene el rey, supongo que va a aumentar el nivel de inversiones y de amor y de dinero para las arcas de esta misma policía política. Que, por cierto, yendo a la referencia que hacía mi amigo Alberto sobre Daniel, este señor que corrió como un quarterback en un juego de fútbol americano por toda la línea, y en cualquier lugar del mundo el tipo hubiera corrido y nadie se hubiera metido con él, ¿no? Y nadie hubiera tratado ni de cogerlo, ni darle golpe. Pero esto es una dictadura tan temerosa, y eso yo pienso que es un elemento más importante de este señor que corrió con la bandera cubana y la bandera americana, ojo, porque tenía la bandera cubana en su pullover, sí. Es que demostró la ineficacia del famoso, y lo pongo entre comillas, sistema de seguridad de la dictadura, y supongo que alguien cercano a Gandaría debe estar sufriendo algún golpecito en la cabeza, ¿no?
El cordón, brincó el cordón, burló el cordón. No tenemos tiempo para más, pero a mí lo que me llama la atención, y con eso vamos a dejar encatillado ahí a Alberto Méndez Castelló, es el favoritismo que tiene el gobierno cubano con la agencia Meliá. En cualquier país del mundo el desarrollo es mucho más variado, de las empresas, de los hoteles que se construyen, etcétera. Aquí hay un favoritismo sobre Meliá, y es Meliá. ¿Por qué? Porque es la única. No, hay muchas en el mundo que quisieran estar invirtiendo en Cuba. ¿Por qué el gobierno cubano no les permite invertir o hacer hoteles dentro de Cuba? Es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero dejo ahí la incógnita.
Muchísimas gracias, Alberto Méndez, y también a Julio Aliaga, acá hoy en Tertulia. Regresamos.